Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Recuerden que nos pueden seguir, como siempre, en el 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy era el día, y ya se ha producido, la confirmación oficial, firmada, fotografía, rueda de prensa, de la mejora de contrato de Javi López. Ya sé que muchísima gente no está muy de acuerdo con la renovación de Javi López y nuestro compañero Román Martínez se lo ha preguntado en la rueda de prensa. Le ha dicho que algunas personas pensaban que el Español es una es una ONG al renovar a Javi López, en el sentido de decir, es que no somos una ONG y tenemos que renovar a Javi López. Ya sé que esa dualidad dice lo mismo, pero depende de cómo hagas la pregunta o cómo lo valores, lo haces de manera positiva o de manera más negativa. Yo he defendido desde que adelantamos la noticia hace unos 2 meses que Javi López tenía que seguir en Español y que me parecía una buena noticia que el club hubiera decidido renovar un año más. Estamos hablando de un año más a Javi López. No estamos hablando de que a Javi López se le hace un contrato de 4 años más. Javi López acaba la temporada que viene, la 17-18. Y el club le ha renovado un año más. Y teóricamente, si todo va bien, es posible que acabe en el año 20, en el 2020. Es decir, porque cumple una serie de requisitos, de partidos, etcétera, etcétera. Y porque él también se considera un jugador importante para el club. Si algo tiene Javi López, es que es una persona honesta. Yo no hablo de la valoración deportiva ahora. Hablo de la valoración personal. Hay jugadores que por encima de todo está el dinero. La gran mayoría posiblemente. Pero en el caso de Javi López yo no creo que en su baremo personal, en sus pensamientos como persona, el número uno, lo prioritario en su vida sea el dinero. Alguno me dirá, hombre, ahora no vamos a decir que los futbolistas no piensan en su futuro. Por supuesto que los futbolistas piensan en su futuro. Y yo no me lo creo en todo aquello que dicen los jugadores de, claro, es que nuestra carrera deportiva es muy corta. Yo les digo también a estos jugadores, a todos en general, que lo que ellos cobran en un año, dos, tres, depende de lo que cobres, hablo de primera división, no estoy hablando de jugadores de regional preferente, segunda B, tercera, no, hablo de jugadores de primera división, nunca lo cobrará un mortal. Y cuando hablo de un mortal, hablo de mi compañero Sito Ramírez, que no sé si es mortal. Hablo de mí, perseguido por Hacienda. Y bueno, que hay más gente que persigue Hacienda, ¿eh? Y no hemos hecho nada. Y luego te salen en televisión hablando de las bondades de los políticos y del 3%, el 4%, etcétera, etcétera. Y nunca les pasa nada. Y los que tenemos un sueldo, bueno, no les voy a contar mi vida, es igual. Lo voy a dejar ahí porque si no me voy a ir a donde no me corresponde. Lo que les quiero decir es que cuando los jugadores hablan de que su carrera deportiva es muy corta, cuando hay jugadores que están cobrando 1 millón y pico al año durante 7, 8, 9, 10 años, estamos hablando de tanto dinero, que a mí no me alcanza a pensar lo que yo podría hacer con todo eso. Por lo tanto, no me sirve esa reflexión de los jugadores. Pero sí me sirve la reflexión de decir, prefiero cobrar menos y quedarme donde me siento feliz, me siento a gusto y me consideran un jugador importante fuera, no sé si dentro del campo tanto, pero sí fuera del campo, en el vestuario, que aventurarme a irme a cualquier otro equipo cobrando lo mismo, pero sin sentirme importante. Yo creo que con los años que conozco a Javi López, segues un poco su pensamiento. Él podía haber dicho, si aquí no juego, me voy. Pero por encima del aquí no juego, está el sentimiento al club. Está el amor al Español. Y eso cuenta mucho, muchísimo. Él ha pasado diversos roles en su vida como jugador del Español. Cuando debutó en Villarreal con Pochettino, hace ya, creo que fue el año 2008-2009. Era un yogur, o yogur entre comillas, porque ya tenía, no tenía 20 años. Pero sí que es verdad que ya tenía una cierta edad de que ya le tocaba jugar en primera división, y Pochettino confió en él y lo hizo debutar. En los últimos 2-3 años, su papel ha sido muy importante, no solo en el campo, sino fuera del campo. Ya sé que a lo largo de esos 2-3 años, donde Javi López ha pasado de jugar de interior, centrocampista, lateral, jugador polivalente. Repito que en esos 2-3 años lo hemos pasado mal, entre comillas, algún año. Pero él siempre ha estado donde tenía que estar. Sobre todo la temporada pasada, yo creo que fue de los jugadores que demostraron más amor a este club. Más amor a los colores de este club, al escudo y a lo que significa el Español. Cuando nadie quería hablar, cuando todo el mundo pensaba que nos íbamos a segunda, entre ellos yo, con el entrenador que teníamos, él en ningún momento bajó los brazos y animó al equipo, dio todo en el campo, y eso es muy importante en los momentos difíciles. Es muy fácil, cuando todo va bien, ejercitar de líder. Lo difícil es, cuando todo va mal, jugar ese papel. Y me apuntan también que es cierto que en un derbi jugó hasta de portero. Y no le marcaron ningún gol. Famoso día que echan a Kiko Casilla. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, pues ese día Javi López se puso de portero y no estuvo mal los minutos que estuvo en el derbi. Así que es posible que muchísima gente diga que un proyecto no puede empezar o no puede seguir con la renovación de Javi López, pero yo pienso que un proyecto no solo son 16, 17, 18 jugadores muy buenos, sino que hay una parte de esa plantilla que debe tener el carácter, debe tener, digamos, la fuerza suficiente para arrastrar en los malos momentos al resto de la plantilla. Porque muchos jugadores llevan aquí un año, y el año que viene habrá otros nuevos que llevarán meses y que no saben lo que es el Español. Ni saben lo que es la fuerza de un sentimiento. Y Javi López, aunque hable de la manera que habla, que alguno, pues, en algún programa de aquellos de televisión que se mofan de todo, bueno, pues, sea lo que sea, es una persona que ha demostrado su cariño a este club. Y por lo tanto, creo que merece que le renueven. De verdad que lo merece. Y yo estoy contento por su renovación. Y él sabe que a lo mejor el año que viene no juega. O juega 5 partidos, 10 partidos, no lo sé. Porque si no hubiera sido por la lesión de Víctor Sánchez y luego la lesión de Mar Navarro, posiblemente Javi López no habría jugado un solo partido de los últimos que está jugando. Pero él asumía ese rol y asumía ese papel. Y creo que hay que reconocérselo. Ayer lo comentábamos en la tertulia, que de cara al año que viene, en principio, no se va a traer ningún lateral. Y yo quiero aclarar una cosa antes de escuchar las declaraciones, lo más importante que ha dicho Javi López, de un comentario que quiero matizarlo. Lo quiero matizar porque creo que hay que entenderlo bien. Yo cuando dije ayer que el tema de la banda derecha en estos momentos está claro que el lateral teóricamente titular va a ser Mar Navarro y el posible sustituto de... Bueno, pues digo lo de sustituto en caso de que Mar se lesione o lo sancionen, va a estar entre Víctor y Javi López. Uno de los dos irá jugando. Que el club no tiene la idea de traer un lateral y que Pipa va a ser cedido. Lo van a renovar porque es un jugador con mucho potencial, pero que se le va a ceder, entre otras cosas, porque teóricamente el año que viene vamos a ver qué pasa con el Torito Soria y también está el chaval del juvenil Víctor, que debutó el otro día con el B. También habrá que ver en qué categoría juega el año que viene el B. Y eso también es importante para ver qué jugadores siguen o no siguen la próxima temporada en el filial. Decía que yo tenía dudas de Mar Navarro. No por la calidad del jugador, ni por la clase del jugador. Mar Navarro ha pasado una lesión muy grave. Y esa lesión, bueno, pues quieras o no quieras, hizo que el jugador no pudiera empezar la pretemporada con el filial. Empezó a jugar. David Gallego lo fue colocando, que sí de lateral, también de interior, pero cuidándolo. Y de golpe y porrazo, con la lesión de Víctor, y porque en principio, para que vean ustedes, Javi López no contaba para ser lateral derecho, porque no se fiaba mucho, Quique, y esta es la realidad. Luego Javi ha demostrado, con sus errores y con sus aciertos, ha demostrado que en momento de necesidad se puede recurrir a él, y eso es importante. Y decía lo de Mar Navarro, porque creo que Marc tiene mucha clase, pero viene de esa lesión. De golpe y porrazo empieza a jugar en el primer equipo y lo hace muy bien, pero hay un aspecto anímico que creo que también provoca ese estrés emocional que hace que creo que se lesione. Ya en los últimos partidos que jugó Marc, él se le notaba que tenía problemas físicos. Y es normal. Y yo cuando dije ayer, la duda que tengo es en saber si Marc va a poder soportar lo que queda de temporada, toda esa presión. Pero repito, no dudo ni de la clase ni de la calidad de Mar Navarro. Todo lo contrario, me parece, además, un jugador que en este programa lo hemos defendido, lo hemos valorado y hablamos de él mucho antes de que lo conocieran algunos. Y cuando le íbamos a hacer una segunda entrevista esta temporada, no pudimos hacerlo porque fue convocado para el partido de Copa contra el Alcorcón. Así que a partir de ahí se acabó Mar Navarro en el filial. Y que quede claro todo esto. Y esto viene también como explicación del tema Zabaleta. Claro, es que son muchas cosas que a veces es difícil intentar profundizar en 5 o 10 minutos. Que tenemos tiempo. Nosotros hace 2 meses más o menos. 2, 3 meses puede ser. Es que no, ahora no recuerdo la fecha porque tampoco... No es que no tenga esa memoria, pero son de muchos programas y yo no me los apunto todo lo que suelo decir. Y eso a veces es malo porque no te puedes fiar siempre de la memoria. Un día comentamos, antes del debut de Mar Navarro, estamos hablando entonces, fíjense ustedes, antes de enero. Posiblemente los últimos programas de diciembre o principios de enero. Puede ser. Ahora no lo recuerdo bien. Comentamos que el club estaba interesado en Zabaleta. Y que posiblemente Zabaleta vendría al Español. Cuando hablamos del tema Zabaleta, Mar Navarro no había debutado. Y tampoco sabíamos qué iba a dar Marc. Víctor era el lateral y con Javi López no se contaba como jugador para sustituir a Víctor. Y eso está clarísimo. Es decir, el mundo del fútbol cambia mucho. Y yo les estoy hablando posiblemente del mes de diciembre. Diciembre-enero. ¿Qué ocurre? Sí, porque Mar Navarro el día de Alcorcón no juega. El día del Depor tampoco, que es el día de Reyes. Porque, bueno, el míster decide que juegue Víctor y es el famoso día que Víctor se rompe definitivamente. Y sí que juega el día, creo que fue el día 13. El día de Valencia tampoco juega, juega Diego Reyes. Creo que fue el día 13 cuando juega Mar Navarro su primer partido como titular, que fue el día del Granada. Que además marca un gol. Luego jugó el día del Sevilla. Bueno, que son los dos goles que ha marcado Marc. En aquel momento la idea de Jordi Lardín y de Quique era traer un jugador veterano. Jugador que pudiera, bueno, pues aportar una cierta experiencia al equipo y de segundo que estuviera Marc. Pero claro, traer un jugador que te gastes por él 3, 4, 5 millones y quitarle la proyección a Mar Navarro era lo que no quería el club. Entonces, Zabaleta acaba contrato en el City, él quiere volver a Barcelona y teóricamente esa era la idea en aquel momento del club. Tener a Mar Navarro y Zabaleta. Pero claro, Marc se lesiona. Está lesionado también Víctor Sánchez y llega al mercado de invierno. A punto de acabar el mercado de invierno y el club decide que hay que tener un lateral. Y se llega a un acuerdo con Kiko Femenía. ¿Qué pasó? Pues que al final el club decide que no. Que si traes a Kiko Femenía, bueno, pues estás volviendo a cortar la carrera de Mar Navarro. Porque se confía mucho también en Pipa, aunque se le pueda ceder. Víctor seguía lesionado y Javi López, bueno, pues es cuando empieza a jugar un poquito. Pero las cosas a veces, siempre le digo lo mismo en el mundo del fútbol, no lo que hoy es blanco mañana es negro. A fecha de hoy, y como le dijimos ya hace un tiempo, el club ha descartado que venga Zabaleta. Pero yo tampoco lo tengo tan claro. Porque hay que esperar esta recta final de la temporada qué pasa con Mar Navarro. Hay que ver si se recupera bien, cómo responde, cuáles son sus prestaciones de aquí a final de temporada. Porque estamos hablando de la idea de diciembre. Luego lo que ocurre en enero, que es la lesión de Víctor, la salida de Marc y luego la lesión de Marc. Y a todo ello, quien está jugando es Javi López. Estos 10 partidos. Bueno, para el partido del Betis, Mar Navarro no va a estar. Para el partido del Atlético de Bilbao, en principio tampoco. Ya nos quedan 8. La lógica es que el día del Alavés ya pueda estar. Si en estos 8 partidos acaba jugando siempre Javi López, no sé qué va a pasar. No les puedo decir que no venga Pablo Zabaleta. Pero repito, a fecha de hoy, la idea del club es que Zabaleta no venga. Se ha hablado con él. Decir que se había llegado a un acuerdo. Bueno, pues un acuerdo verbal, sí. Decir, oye, mira, Teresa, pero tú no descartes otras opciones porque tampoco te podemos asegurar que vengas. El club ha hablado con muchos jugadores. Igual que el caso del lateral zurdo Ristich. No es lo mismo que se quede Aarón a que no se quede Aarón. Claro, si Aarón se va, lo lógico es que te traigas un lateral con experiencia. Experiencia no me refiero a que tenga 40 años. No vas a dejar el lateral zurdo en manos de un chaval de 21 años que nunca ha jugado en Europa y que está en el Estrella Roja. Que es buen jugador, pero para un proyecto que teóricamente el año que viene es para quedar entre los 8 primeros o ir a Europa, tienes que traer otra cosa. De segundo viene Ristić. Me parece perfecto. Porque desgraciadamente en el B no hay nadie para subirle al primer equipo. Quien estaba, está, que es Aarón. Víctor se va y Quique no confía en Duarte. De lateral no. Veremos si sigue. Estamos a la espera de ver qué pasa de cara al partido de pasado mañana contra el del viernes contra el Betis. La llegada de Diego Reyes, Hernán, Caicedo. A mí me sorprende que mañana el entrenamiento sea a las 10:30. Porque para mí lo lógico sería que fuera por la tarde para poder entrenar todos juntos. Se confía en que lleguen todos mañana. Pero también es verdad que después del palizón, los tres van a correr. Harán un poco de gimnasio y a descansar. El único que creo que va a jugar, y espero que además marcó el gol de la victoria de México contra Trinidad y Tobago, sea Diego Reyes. Caicedo, que jugó 90 minutos, no creo que juegue, y Hernán tampoco. Luego podremos hablar del posible equipo, pero hasta mañana que se dé la lista de convocados, que puede ser una lista de 20-21 jugadores, no lo sé. La idea que tiene Quique. Mañana, como escucharemos la rueda de prensa del míster, veremos cuál es un poco esa filosofía. Fíjense que hemos repasado desde el porqué la renovación de Javi López al tema del lateral, derecho, izquierdo y lo que puede pasar el viernes. Yo espero y deseo que todos aquellos que han comentado que el Español no es una ONG para fichar para renovar a Javi López, pues se den cuenta que es una lectura negativa que están haciendo y que al final el tiempo dará la razón o nos dará la razón a los que hemos pensado que es algo importante para este equipo y para el club que Javi López haya renovado una temporada más. Que no son ni tres ni cuatro, que solo se le ha mejorado un año, que el año siguiente es opcional, que dependerá de muchas cosas. Y lo que dije ayer, me reafirmo. Javi López, si acaba en el año 2020, dejará el fútbol. Y lo dejará en el Español. 7:24. Antes de escuchar ese momento estrella, que será esa declaración de Javi López explicando o intentando explicar a los detractores que confíen en él, hablaremos también en el día de hoy con el presidente de la Peña de Yalida, porque el 11 de junio es el APLEC de Peñas, hablaremos con Juanjo Tavira, y también, como cada miércoles, la sonrisa de Anone. El otro día escuchamos al capitán del B, a Lluís, hablando del filial. El tiempo hizo que no nos diera, que no pudiéramos escuchar toda la entrevista con Lluís López, y lo que van a escuchar ahora será la sonrisa de Anone. Es decir, todo lo que concierne a la llegada de Lluís como jugador de fútbol al Real Club Deportivo Español y su experiencia desde que está aquí en este club. Así que, después de la pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos ese fragmento de lo que ha sido la presentación y renovación de Javi López hasta el año 2019.
Especias y conservas, Dani.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Siete y 27, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar nuestra primera estrella del programa y lo vamos a hacer, como hicimos ayer también, a la salud de Javi López por esa renovación y también, por supuesto, a la salud del club, porque, curiosamente, luego hablaremos después de lo de Javi López, de que ya no quedan carnet de socio para la grada de animación. Ha sido un éxito rotundo. ¿Qué lectura podemos hacer? Baja precios. Y se harán socios. Y si no, tiempo al tiempo. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, escuchamos a Javi López hablando cuando le ha preguntado a nuestro compañero y tertuliano Román Martínez. Vamos a dejar la pregunta de Román, que algunos dicen que la renovación de Javi López no es buena porque el Español no es una ONG. Siete y 29 minutos. Las palabras, breves palabras de Javi López. Les pido disculpas por el sonido, que a lo mejor no era muy, muy bueno, pero queríamos que ustedes pudieran escuchar cuando se le ha preguntado por el tema de la ONG y como él dice, ojalá esas personas cambien de opinión. Ahora nos vamos a Bese Chocolat, porque ya saben que dentro de nada está el Día de la Mona. El lunes de Pascua y ese día, que por cierto tenemos programa, porque venimos de jugar contra el Leganés. Pero hasta ese día, todos aquellos que quieran tener una mona de Pascua, lo pueden hacer siempre, siempre yendo a un lugar que es preferencial, que es predilecto para todo esto, como es BS Chocolat. Y reserva tu mona de Pascua en BS Chocolat. Si vas de parte de Tiempo de Español, tendrás un descuento del 10% en BS Chocolat. Porque además de la mona de Pascua, bueno, si con, bueno, repito, la mona de Pascua puede ser con de chocolate, con signos y alegorías al español. O si no te gusta, pues puedes coger otra mona de Pascua. Es decir, que no solo la mona de Pascua que tiene en BS Chocolate del Español. Pero lo digo porque si tú quieres una mona de Pascua del Español, la vas a encontrar en BS Chocolate. En Ronda General Mitre 105. Ahí encontrarás los mejores chocolates de Barcelona. Chocolates para todos los gustos e intolerancias. Suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa. Todo ello en BS Chocolate. Además de un gran surtido de trufas y pasteles personalizados. BS Chocolat, donde tus sueños se hacen realidad. También vas a encontrar de lunes a viernes batido, chocolate deshecho. Podrás desayunar, almorzar, merendar Envese Chocolate Mitre 105. Y repito, si quieres la mona del Español, la mona de chocolate del Español, la vas a encontrar en Envese Chocolate. Pero si no quieres que tenga nada del Español, porque prefieres una mona de otra manera, pues también Envese Chocolate. Pero haz tu reserva y si vas de parte de Tiempo de Español, tendrás un descuento del 10% en BS Chocolate Mitre 105. 7:31. En unos instantes nos vamos a ir a Yalida para hablar con el presidente de la Peña Españolista de Yalida y hablar, por supuesto, de la PLEC de Peñas en ese primer contacto, porque es el 11 de junio, pero queremos saber con el presidente de la Peña de Yalida cómo se están, bueno, pues desarrollando un poquito las actividades, cuál es el timing que en estos momentos se está llevando. Tema de la promoción que el Español hizo el lunes y que hoy miércoles ha acabado, porque todos los carnets de la zona de la grada de animación pues se han vendido. ¿Qué significa esto? Cada uno puede hacer una lectura que considere oportuna. La lectura que hago yo y que llevo haciendo, y en eso coincidimos con algún tertuliano como Ángel Sánchez Bergadá, es que hay que bajar los precios. Tema televisión, horarios, hay que bajar precios. Y se han bajado los precios para esa grada de animación, 50 euros, 5 partidos, se han agotado. Lo bueno sería ahora que esa gente que ha conseguido tener este carnet del Español vaya a los 5 partidos, que no sea solo para uno, para el día de los otros, sino que vaya para todos. Creo que el club, y lo apuntamos ayer, también estaría bien que, bueno, pues que hiciera algo importante, que es ampliar esa posibilidad de hacerse socio en otra zona más o menos similar con el tema más que de la ubicación de zonas vacías, porque luego el famoso share de las televisiones ven que está vacía una zona y luego acabas perdiendo dinero porque la liga te paga menos. Lo que ha demostrado esta oferta del club, para mí, y es una opinión muy personal, si bajas precios, la gente se anima. Que alguien puede pensar, hombre, es que el equipo está ahora noveno luchando por llegar a esa séptima plaza, no me convence. El proyecto viene de inicio, el proyecto no viene a falta de 10 jornadas. Son partidos importantes, Betis, Alavés, Atlético de Madrid, Barcelona y Valencia. Pero repito, creo que es también hay una parte de responsabilidad económica en todo esto. Estoy convencido que si de cara al año que viene el club baja precios y el equipo ha quedado en una zona digna por la lucha de los últimos partidos, es decir, que hemos luchado hasta el final para ir a Europa, aunque no lleguemos a ese séptimo puesto, conseguiremos más socios. Segurísimo. Estoy muy, muy convencido. Desde hace años, desde que llegó el presidente Collet también, siempre ha habido una lucha, si se quiere entender así, sobre el tema de los precios. Y no hay más historia. Se habló en su momento de que la situación económica había unas ventajas para los que iban mucho a los partidos, que se mantenían el precio de los últimos años. No. Creo que las ofertas vienen por bajar precios. De verdad, no hay más. El resto son historias o milongas que nos podemos inventar, que si el equipo, que si no luchamos por nada. No. De verdad que no. Los dos primeros años, la temporada 2009-2010, la 2010-2011, estaba el atractivo del campo. Una vez acabado el atractivo del campo, el equipo tampoco dio mucho más. No sufrimos. Con Pochettino durante dos años no sufrimos nada. Tampoco hicimos grandes cosas. Bueno, sí, intentar llegar a semifinales de Copa del Rey, una temporada hasta que nos eliminó el Mirandés. Pero no fueron temporadas, digamos, nefastas a nivel deportivo. Y empezó a bajar a partir de ahí el número de socios. Llega, y estábamos ya en plena crisis. Pero el club mantenía la idea de no bajar precios. Llega Collet en el 2012 y durante 2-3 temporadas el club mantiene o se mantiene hermético en ese tema. No bajamos precios. Hay ofertas, que si un año para parados, luego que si los NINs, que si vas a un X partidos, un 75% de los partidos tienes un descuento de cada año que viene, pero se seguía manteniendo el número de socios, el mismo número de, digamos, no de socios, sino el precio del carnet. ¿Qué significó? Que de los 36.000 del primer año del estadio bajamos a 25.000, 11.000 socios menos. Fue bajando, se mantuvo el último año de Collet, la hemorragia del descenso de socios, y este año aumentó un poquito, muy poco. No es un triunfo. Pasar de 26 a 27 con el proyecto actual en septiembre me parece que no es un éxito. Se llega a enero a 28, 28 y pico. No es un éxito. Me resulta más éxito el hecho de que en dos días se hayan agotado, no sé si son 200 o 300 localidades, se han repartido 300 carnes nuevos en esa zona de grada de animación, que todo lo demás. Y solo ha sido simplemente por bajar el precio, poner un 50 euros por lo que queda de temporada. Yo espero que, visto el éxito de todo esto, el club el año que viene tome la decisión de bajar carnets. Pero no bajar un 1%, sino como mínimo un 15 o un 20% de los carnets. Y yo estoy convencidísimo, que el año que viene llegaremos a los 30.000. Seguro. Pero seguro. ¿Qué hará el club? No lo sé. Si lo de esta promoción era un, digamos, un ejemplo para ver qué podía pasar, está claro que no hay más historia, que ha sido muy, muy positivo. Claro, es difícil ahora, cuando pase el partido del Betis, decir, ahora, en estos cuatro partidos, 40 euros para los que se ubican, como decían ayer tanto Gonzalo como Félix, en donde está el marcador, en la parte de arriba, que hay poca gente. ¿Se puede intentar? ¿Se puede intentar ponerlo a 40 euros? Y va a abaratar otras zonas donde no hay nadie. Si vale en 300 euros, pues ponerlo a 80 para los cuatro partidos que te quedan. En zonas buenas. Porque esto puede ser que entonces quien coja ese carnet el año que viene se anime. Claro, pero tú no puedes pagar cuatro partidos 80 y el año que viene pagar 500 o 600. Hay que bajar los precios. Porque luego está el tema de las televisiones. Las cámaras se enfocan. Si hay mucho asiento libre, ¿qué ocurre? Que luego empieza la liga. Equipos con tanto por ciento donde hay menos espectadores. Primero, el Español, el peor. Cobras menos de la liga. Tema publicidad, cobras menos. Hay que valorar todo esto. Tú tienes que decir cuánto sacamos por los abonos y cuánto podríamos sacar con los mismos abonos con televisión. Tú dices, haces ese cálculo. Si somos, ya sé que es el cuento de la lechera, pero ese cuento lo hemos explicado muchas veces. 28.000 socios, X dinero. Si somos 32.000 socios, podemos tener, con precios más bajos, el mismo dinero que con 28.000, pero 4.000 socios más. Y esto representa que en televisión te dan más dinero. Y lo que tú a lo mejor has dejado de ganar al bajar los precios, lo ganas con lo otro. Y el club debería pensarlo. Debería darse cuenta que esta es la auténtica realidad. Bajas precios, aumenta el número de socios. Claro, si el club lo hace y no se produce ese efecto positivo, habrá que preguntarse cómo ha ido tan bien la promoción de dos días, porque es que teníamos unas cuñas de promoción que ya no las podemos poner, porque es que ya no hay localidades en esta zona, de lo cual me alegro muchísimo. Es un punto a pensar. Un punto a pensar y un punto a reflexionar por parte del Consejo de Administración. Así que veremos qué ocurre de cara al año que viene. Si el equipo está en Europa, el planteamiento es otro. Pero, sinceramente, no creo que lleguemos a Europa. Ojalá consigamos la séptima plaza. Pero si no llegamos y luchamos hasta el final, y con el proyecto de cara al año que viene de traer otros jugadores, porque habrá que hacer un equipo nuevo, y si no, tiempo al tiempo, está claro que la afición se tiene que enganchar. Pero se tiene que enganchar también con mensajes muy positivos. No podemos ser top 8 el 1 de junio y top 10 el 1 de julio. No, no puede ser. No podemos tener mochilas, pasados, construcciones. Todo esto hay que olvidarse. Hay que pensar en positivo. Y pensar en positivo es generar unas sinergias que hagan que la afición vaya, que la afición pase de que si el partido es a la una, que si es a las 4:15, a las 6:30, a las 20:45, que si es el viernes, que si es el sábado o el domingo o el lunes. Que haya una media más o menos. Por ejemplo, el viernes una media de 20.000. Los sábados a las 4:15, sea el equipo que sea, sin contar a los grandes, una media de 23.000-24.000. Los domingos a las 12 del mediodía una media de 25.000-26.000. Eso sería bonito. No medias de 16.000-17.000 socios. Porque eso va en perjuicio del club. Pero también es responsable el club de la poca asistencia de la gente. Independientemente de las mil y una excusas que tenemos todos. Pero hay que ser más valiente y más agresivos en el tema de captación de socios. Que los clubes ya no viven, por ejemplo, nosotros no vivimos del número de abonados, como hace años, que no había televisión, etcétera, etcétera. Que los clubes viven de la televisión. Y si además tienen la suerte del name right y que tienen un buen sponsor, pues maravilloso. Pero ningún club cubre un presupuesto con el número de abonados. El Español debe olvidarse de eso. Debe priorizar tener 32.000 socios que paguen en total, y es un ejemplo, 8 millones de euros a tener 26.000 socios que paguen los mismos 8 millones. Porque luego, como he explicado, televisión te da más dinero por el tema de la asistencia de público, del número de socios y del tanto por ciento de asistencia a los partidos. Eso es lo más importante en estos momentos. 7:45, hacemos una pausa y en unos instantes nos vamos a Yalida.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'anís.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
La marisquería en casa.
Antes de irnos a Yalida, nos vamos a Rombus, porque ya sabes que Rombus siempre te ayuda, te facilita todo lo que tú necesitas, porque es una gran empresa de gestión patrimonial, Rombus. Además, hay un concurso Rombus, a ver si lo vemos por aquí. También hay que controlarlo, a ver si lo encuentro por aquí, el concurso Rombus. Bueno, pues nada. Lo voy a dejar aquí porque no encuentro lo que yo buscaba de Rombus. Así que lo dejo aquí. O sea, que yo creo que había la porra Rombus, pero me parece que no encuentro la porra Rombus para el partido del Betis, ni tampoco la tribuna Rombus. Así que nos vamos a ceñir a hablar de Rombus, de esta gran asesoría fiscal y patrimonial. Porque quieres que te quiten la cláusula suelo, quieres recuperar esos dinerillos que has tenido que pagar por tener una cláusula suelo, además lo vas a cobrar con carácter retroactivo. Todo ello lo vas a encontrar en Rombus, teléfono 93-410-5156. Ah, mañana ponemos el sorteo, pero si el... Ah, mañana, vale, mañana. Mañana es el sorteo de las dos entradas para el partido de la tribuna de Rombus. Ok, gracias Robert, que no lo encontraba y pensaba que no había. Mañana tienen ustedes un día para apuntar, para apoyar al español. Si quieren ir a la tribuna Rombus, pues poniendo un me gusta o el resultado, el goleador, lo que tú quieras, y participar en esa tribuna Rombus. Ya sabes que Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, teléfono 93-410-5156. Rombus, tienes un plan de pensiones, fondos de inversión, depósitos, activos financieros, o quieres cambiarlos, o quieres tenerlos, pide un buen asesoramiento siempre con Rombus. Y empieza a pensar ya también en el tema de los seguros, ¿eh? ¿Quieres cambiarte el seguro de vida, el seguro del hogar? Aprovecha porque Rombus te va a asesorar, te va a ayudar en todo lo que tú necesites. Rombus, teléfono 93-410-5156, 93-410-5156. El especial Rombus de cada jueves lo haremos el viernes, porque mañana tenemos la previa del partido contra el Betis. y por supuesto la porra del partido frente a los hombres de Víctor. Importante el partido del viernes, y si lo quieres ver de una manera preferencial, participa en el concurso, en el sorteo de la tribuna Rombus. Mañana entra en Asesores Pericos, el Facebook de Rombus, donde vas a poder participar en el sorteo de 2 entradas para la tribuna Rombus. 7:51, nos vamos a Yalida, vamos a hablar con el presidente de la Peña Blanquiblava de Yalida, como es Juanjo Tavira, porque el 11 de junio llega la PLEC, primera PLEC en sí de Chen Yanseng, primero completo, yo creo que también el de Reus era, pero ya es un poco distinto. Yo creo que este es el primero de Chen Yanseng, y queremos saber un poquito cómo funciona y cómo va en estos momentos el timing de este gran APLEC en Yalida. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿cómo llevamos un poco el timing? Quedan menos de más de 2 meses. Estamos en abril ya. 2 meses y algunos días.
73 días.
Bueno, estamos. Tú ya veo que lo tienes bien contado ahí.
Sí, estamos haciendo una cuenta atrás, precisamente.
Bueno, ¿cómo lo lleváis?
Pues muy bien, lo llevamos bastante encarado, por no decir que ya casi todos los actos que estarán presentes en el APLEC, todos cerrados a día de hoy.
De momento el tema de la asistencia hay que esperar un poquito, ¿no? Para ver, porque ¿con cuánta gente contáis más o menos que pueda ir a la comida, que es el acto más multitudinario?
Bueno, a ver, según las previsiones y sobre todo de los anteriores APLEX, recordemos que en Reus el año pasado fueron aproximadamente unos 750 comensales. También a nosotros, por la infraestructura que disponemos en nuestra población, pues el lunes lo sabremos concretamente, porque nos viene la empresa y nos dirá la capacidad máxima de comensales que podemos ofrecer.
¿Dónde se va a celebrar la comida?
En el Polideportivo Municipal.
¿Y teóricamente cuánta gente puede caber allí?
Bueno, nosotros...
¿Tenéis una previsión más o menos, Juanjo?
Una previsión de capacidad de entre 800 y 850 comensales.
Bueno, yo creo que está bien y ojalá se pueda llenar, aunque ya sabes que dependerá mucho también de cómo ha quedado el equipo. Eso lo debes tener en cuenta.
Sí, yo y toda la comisión organizadora lo tenemos en cuenta, y esperemos que estos 10 últimos partidos ayuden a que también la asistencia, que el equipo, ojalá pudiera llegar donde casi todo el mundo está esperando, y que eso también influenciará en el APLEC, de que pudiera venir el máximo de gente posible.
Bueno, hablando de este tema, comentaba hace yo unos minutos el éxito que ha tenido por parte de la gente, de parte de la afición, esa bonificación un poquito de poder ir al campo en la zona de la grada de animación por 50 euros para ver los 5 últimos partidos en casa.
Sí.
Yo no sé si tú eres de mi teoría de que sería bueno rebajar los precios de cara al año que viene, porque esto ha demostrado que bajas precios y la gente viene. No sé si está la lectura que se puede hacer de esta campaña que ha hecho el club, que en 2 días se han agotado.
Bueno, como sabes que nosotros hacemos los martes un programa de radio, y nosotros en nuestro programa también es una de las cosas que solemos decir. Somos partidarios de que el abono anual tendría que bajar de precios. Tendría que bajar, y somos de la opinión de que los precios actuales no están en base a lo que puede ofrecer el equipo en estos momentos y sobre todo en estas últimas temporadas.
Bueno, yo más que en el tema deportivo, yo me baso un poco también en lo que es que ha cambiado mucho el fútbol, televisión,
sí,
horarios de partido, todo esto, claro, no es como antes, que los partidos eran casi todos a las 5 de la tarde y tú ya te lo tenías un poquito ahí programado, no se veían los partidos por televisión, ahora por 10 euros al mes los puedes ver, por lo tanto dices, ¿para qué voy a ir? Me lo ahorro. Creo que tiene que haber una mayor motivación, ¿no? Y esa motivación, al margen del tema deportivo, sí que tiene que ser para que la gente diga, hombre, claro, pagar 250 euros, que no es que en el fondo tampoco es tan caro, pero si puedo ir con alguien, con mi mujer, mis hijos, amigos, y podemos, antes de pagar 1.000 euros 4, pagamos 500 euros 4, pues oye, esto te anima mucho más.
uno de los grandes inconvenientes, aparte del que decías del tema horarios, yo creo que también es el tema, el tema de abono, claro, de las familias. Hemos pasado unos tiempos difíciles, aún incluso hay bastantes familias que lo están pasando mal, y yo creo que es un tema, mi opinión particular, yo creo que el mundo del fútbol vive en una burbuja aparte de la sociedad. Y yo creo que no son conscientes de las grandes dificultades que los aficionados han tenido para poder pagar anualmente el abono.
No, lo que ocurre es que, como decíamos, los tiempos cambian y ya un club no vive de los abonos, vive de la televisión. No, por sí. Lo tanto, la televisión da un dinero también por el número de espectadores, número de socios, tanto por ciento de espectadores en los partidos. Y eso hay que verlo, es decir, yo he hecho unas cuentas que, bueno, que no son reales, porque no sé si el club, por los abonos son 8 millones que se lleva al año, no tengo ni idea, pero claro, estamos hablando de que es mejor ganar 8 millones por 32.000 socios que por 28.000, porque sí, claro. Se llena el campo, es decir, significa que con 28.000 socios ganas 8 millones, pues si esos 8 millones los ganas con 32.000 bajando precios, el campo estará más lleno. Y claro. Luego ganarás más dinero por el tema televisivo, tema de asistencia por parte de la Liga.
Claro, y más ahora con el tema de la nueva norma que ha sacado el señor Tebas, el tema de la U televisiva.
Exacto.
Claro, te está haciendo de que, en cierta forma, te está obligando de que la primera gradería, la U televisiva, esté lo máximo llena posible. Entonces, claro, a ver, esto también, Javier, yo creo que es el pez que se muerde la cola, ¿no? Por un lado, los clubs se están quejando del tema de los horarios televisivos y todo esto, pero claro, ellos son los firmantes.
No,
también.
No, claro, ellos son los que aceptan. Primero aceptan a Tebas como presidente y luego aceptan los horarios, porque los clubes viven de las televisiones. Sobre este tema, Juanjo, dos preguntas. Primero, como presidente de Peña... ¿os cuesta, bueno, el tema de los autocares, yo no sé si hacéis ahora o no hacéis?
Yelida no hace.
No hace. ¿Habéis hecho en algún momento?
Sí, sí. Por ejemplo, en la temporada pasada, en las promociones que hubo, si no recuerdo mal, contra el Betis también, fue el año pasado que hubo unas promociones para los clubes de fútbol y las escuelas. Intentamos hacerlo, lo que pasa es que cada vez, pues es lo que tú dices, la respuesta cada vez es menor, por el tema de que se está muy bien en casa y... Es dificultoso, nosotros cuando recibimos el correo por parte del club o la Federación de Peñas, intentamos hacer lo máximo posible para aunque sea ese día, intentar montar, a tocar, de desplazar, llevar a la escuela de fútbol de aquí de la población, llevar a algún colegio, pero cuesta sudor y lágrimas,
¿Cuánta gente sois en Yalida, más o menos, socios de la Peña?
Aproximadamente ahora estamos en unos 100 socios.
¿Eso es una media de los últimos años o la media ha bajado demasiado?
No, aquí por suerte hemos tenido un incremento en los socios de...
No es una media baja, sino que todo lo contrario, es decir, no sé si el top... No sé cuántos eran...
Fue la inauguración, Javier. Claro. Esto fue la inauguración, que eran 130 socios en el año 95.
Es decir, que en 22 años bajar solo 30 socios no está nada mal.
No.
Te lo digo porque hay peñas que han desaparecido y que de tener, no sé, 200 o 300 se han quedado en 40 o 50.
Sí, sí, y bueno, y en parte de ello, pues lo que tú dices, ¿no? Tiene parte de culpa las televisiones y luego también, pues, lamentablemente, la crisis que ha habido estos últimos años.
¿En qué sitio estás tú? ¿En qué lugar estás ubicado tú en el campo? ¿Dónde están las peñas o...?
No, yo estoy en Golprat.
Vale, te lo digo porque, hablando un poco de las localidades que están muy vacías... se ha hecho la promoción de lo que es la grada de animación, pero tú desde el Golprat ves que, por ejemplo, donde está el marcador de la portería de Cornellá está muy vacío todo aquello, por no hablar de los laterales.
Sí.
Cuando me refiero a laterales, me refiero sobre todo al lateral que está debajo del palco.
Ya te entiendo, ya. Sí, pero...
¿Tú crees que sería bueno? Claro, ahora ya no lo sé si lo va a hacer el club, pero... haber hecho una misma promoción, no solo de la grada de animación, sino de otras zonas, para que se pudiera llenar también?
Yo creo, bueno, claro, ahí es ponerte en la piel de, pues ya no sé de qué departamento del club, pero claro, la U televisiva, claro, supongo que tendrá otro, seguramente tiene otro precio, supongo que también estarán mirando el tema del ticketing y, claro, es ver las prioridades que tienen.
Ya, pero por ticketing la gente del club nos saca. Los que son aficionados del Español no suelen sacar por ticketing. Normalmente se saca, bueno, pues gente de fuera, turistas, etcétera, etcétera. A lo mejor del Betis, que dicen que van a venir unos 2.000 y pico. Dicen, ¿eh? No sé la cantidad de gente del Betis que va a venir. Pero la gente que es socia del Español no creo que lo saque por ticketing. Prefiere ir al campo y sacar la entrada, si tiene que sacarla, si no es socia, en las taquillas.
Sí, pero luego tú, si alguna vez te has ido al punto de atención al socio, también ves que en esos puntos te sale rojo, o sea, quiere decir que hay un abono. Claro, no sé, es que también habría que mirar el por qué ese socio que tiene el carnet, el abono, pues o no va o no lo cede, que es otra de las cosas que también muchas veces se habla en redes sociales, ¿no? El tema de que si no puedes ir al estadio, cédelo a otro perico para que pueda llenar el estadio. Es que esto también, yo creo que también la afición es lo que tendría que hacer, es un poco de autocrítica y ser conscientes de que si el equipo nos necesita y por razones X no puedes acudir al partido, yo soy partidario de ceder el carnet. Y no se está haciendo actualmente.
Bueno, vamos a ver cuál es la decisión del club de cara a la próxima temporada, porque eso lo sabremos pues en junio. Está claro, cuando acabe la liga, que acaba el 21 de mayo,
sí.
Veremos un poco cuál es la filosofía y la lectura que hace el club de todo lo que ha pasado a lo largo de este año. Bueno, volvemos a la PLEC de Peñas del 11 de junio, que organiza la Peña Blanquiblava de Ayalida.
10 y 11, Javier.
Bueno, claro,
hacemos dos días.
Tienes razón, 10 y 11. Yo decía lo del 11 porque el 11 es el día de...
Sí, el día protocolario.
El día de la comida, donde el acto más multitudinario. El día 10, ¿cuál es un poco la idea que tenéis?
Bueno, el día 10 lo que tenemos más pensado es hacer actividades de cara a nuestra población, más que están más unidas a nuestra población. Y bueno, que el partido de veteranos seguramente se hará ese día, los veteranos, la agrupación de veteranos del Español contra los veteranos del Lleida. Y luego pues habrá una sorpresa el sábado en uno de los actos.
Una sorpresa, pero de presencia o de actividad.
De actividad.
Ah, de actividad.
De actividad. No, de presencia no, de presencia no sé nada aún.
Aún nada.
Nada. No sé nada. Esperamos. Hombre, sería el deseo, creo que el deseo de todos, tanto de nosotros como organizadores y creo que de todos los peñistas, de que pudiera estar quien...
El presidente.
Aquí estamos. Que pudiera estar nuestro presidente.
Ojalá. Bueno, ojalá. Creo que sería bueno para él también ver lo que es el españolismo en un día tan señalado como es el APLEC. El ayuntamiento os ha ayudado mucho. ¿Cuál ha sido un poquito el papel de vuestro ayuntamiento?
Bueno, nuestro ayuntamiento, pues con decirte que nuestro alcalde es perico y está dentro de la comisión organizadora, yo creo que con esto...
Está todo dicho ya.
Yo creo que...
¿Cuál es el nombre del alcalde de Ayalida?
Lluís Valls.
Bueno, pues ahí es para que nos acordemos de los pocos alcaldes pericos que hay en Cataluña. Uno de ellos es el del ayuntamiento de Ayalida.
Sí, sí, y bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? Todas las... bueno, con un dato que te daré... se han paralizado todas las actividades que podían haber en ese fin de semana y el pueblo está exclusivamente acotado para el APLEC de Peñas. Todos los servicios, todo está...
Toda la logística del pueblo
todos los servicios
para el día del APLEC.
Para el fin de semana
del APLEC. Días del APLEC, el 10 y el 11.
Sí, todos los tanto servicios de fuerzas de orden público, todo está acotado para el APLEC de Peñas.
De momento, el tema de los precios del ticket, del menú, ¿y eso no los tenéis aún pensado o si ya más o menos tenéis la idea?
Sí, tenemos la idea que va a ser uno de los APLECs más económicos de cara a los peñistas. Eso sí que ya te lo puedo avanzar, que no llegarán ni a 30 euros.
Hombre, yo creo que eso es bueno también, porque así la gente se anima bastante. Pero esto no bajará la calidad, porque ya sabes que hay mucho peñista que va a comer, que le encanta ir a comer, ¿eh?
Sí, sí. que le gusta, que van más por el menú, ¿no?
Bueno, es un poco de broma, pero sí que, bueno, que luego son exigentes, ¿eh?
Sí,
que luego hay una lista de apples que dicen, el mejor apple de comida tal. No, no, es verdad, muchos lo dicen, en este comí bien, en este no. ¿El menú también lo tenéis cerrado o...?
Sí, ya, está todo cerrado el menú y la empresa de catering también, todo cerrado.
¿Se
ya
puede saber el menú o no?
Déjame que te lo diga a partir del 11 de mayo.
¿Cuándo falta un mes?
Cuando es la presentación de la...
Vale.
De la Plex.
Pero, es decir, aún la gente no se puede apuntar ni nada.
No, aún no, porque, bueno, por eso mismo tampoco, ni en redes sociales, ni en ningún sitio hemos puesto aún, digamos, números, no hemos puesto nada de actos, ni hasta el día, creemos que será para inicios de mayo, cuando se hará la presentación oficial. La presentación oficial en una asamblea de la Federación Catalana de Peñas.
Y teóricamente ahí se conocerá se va a celebrar todo. El APLEC del año que viene.
Sí, es el mismo día, que es lo que nos pasó a nosotros el año anterior, que presentaba Reus y nos eligieron a nosotros como...
Yo tengo la sensación de que va a ser en Blanes.
¿En Blanes?
Sí, el año que viene.
Sí, puede ser, en el Maresma, sí.
Puede ser, ¿no?
Yo, a mí, si me lo preguntas, yo no lo sé, ¿eh?
No, yo no te lo estoy preguntando.
Yo no lo sé.
Te estoy diciendo que tengo la sensación de que serán Blanes, el APLEC del año que viene.
Puede, yo, sí, no te digo que no, es una...
Bueno, eso no lo sabremos dentro de... Bueno, se sabrá antes posiblemente, pues siempre se sabe antes, pero que oficialmente, el día que vosotros presentéis el APLEC de Peñas... Sí. Será cuando se sepa también dónde se celebra la APLEC del año 2018. Yo apunto Blanes...
¿Tú apuntas Blanes?
Sí, yo apunto Blanes. No está mal.
No, ni mucho menos.
Y si es Blanes...
Tenemos la playa cerca.
No, y espero que allí nuestro amigo Ramón Lluís al final pague la deuda de los calamares. la tiene pendiente aún. Bueno, Juanjo, para acabar, ya que aún tampoco puedes decir muchas cosas...
No te puedo dar muchos nombres.
Bueno, por eso.
Porque el domingo, por ejemplo, también te puedo decir que podemos que recuperamos un acto que en los últimos APLEX se estaba perdiendo.
¿Cuál era? ¿El del Pasacalles?
El Pasacalles lo hacemos. Ah. Pasa que también será novedoso.
¿Cuál es?
Será novedoso el APLEX. El
pregón.
El pregón vuelve.
Ah, bueno.
Vuelve el pregón.
¿Y ya sabes quién hará el pregón o no?
Sí, lo sabemos, pero tampoco
te lo puedo decir. ¿Cómo se puede decir nada? Pero bueno, era, digamos, el primer TAS de la APLEC de Peñas. Luego iremos hablando, por supuesto, a medida que se vaya conociendo más datos, a lo largo del tiempo de español, iremos conociendo más detalles de la APLEC de Ayalida, días 10 y 11 de junio.
Lo que mira, Javier, lo que te puedo avanzar sí que es una cosa.
Dime.
El viernes, en el partido,
¿sí?,
Español-Betis, en los videomarcadores, se presentará el vídeo promocional de la APLEC.
¿Antes del partido o en el descanso?
Hemos solicitado si puede ser en el descanso, y si pudiera ser en el descanso y en el inicio.
Yo digo mejor. Para estar pendientes de poder verlo.
Sí, pues hoy precisamente hemos acabado las últimas tomas, las últimas grabaciones, y para el viernes estará en los videomarcadores. Y a partir de ese viernes ya estará también, seguramente ya estará colgado en YouTube.
Bueno, para finalizar, ¿cómo vamos a quedar?
¿El viernes?
El viernes y en los 10 partidos que nos quedan. ¿Cuál es un poco tu pensamiento, Juanjo?
Yo hicimos también una porra parecida a la que estás haciendo.
Sí, a mí la porra me ha salido octavo, ¿eh?
A ti te salía octavo.
Octavo, sí.
Sí, pero algún colaborador tuyo también salía séptimo, ¿no?
Bueno, a ver, hay octavo, hay un 50... Bueno, claro, es que tendría que hacer el tanto por ciento, ¿no? De todas las llamadas, más lo que hice en Twitter, pero en Twitter salía un 80... entre el octavo, séptimo, octavo, noveno, es un 80%, pero donde más votos había, por ejemplo, las llamadas de la radio, era el octavo puesto, el séptimo en segunda posición, noveno, tercero, décimo, y luego había dos oyentes, uno dijo del 1 al 6 y otro a partir del 11. Pero en tanto por ciento, quien más votos ha tenido ha sido el octavo puesto.
Pues hombre, yo seré coherente y te diré lo mismo que voté en tu encuesta por Twitter.
Uh-huh. ¿Y séptimo? ¿Qué vota? Séptimo. Sí. Que teóricamente daría derecho a jugar la Europa League si el Barcelona gana la Copa del Rey.
Si el Barcelona gana la Copa del Rey, nos daría, a jugar jugaríamos una
previa. La previa, ¿no? Que se juega a final de julio, ojo, ¿eh?
Final de julio y principios de agosto.
Sí, sí, sí.
Sí. Que bueno, alterará un poco la preparación, pero bueno.
Bueno, yo firmo.
Bienvenido sea.
Yo firmo.
Sí, sí, yo también, ¿eh?
Poder estar en Europa, yo firmo. Lo que pasa es que sería una pretemporada y luego una temporada larguísima.
Sí. Sí, supongo que también por eso, pues la cantidad de fichajes que dicen que quieren hacer.
Bueno, vamos a esperar de aquí a que acabe la liga. Y de cara a mañana, ¿cómo lo ves, Juanjo?
De cara a mañana, 3-0.
¿3-0?
Sí. Bien. Portería cero, Diego López, sí. 3-0.
Bueno, a ver si es verdad, ¿eh?
Yo es que siempre soy optimista en las porras, Javier.
No, ya veo.
Luego me llevo unos chascos en la peña o allí en el estadio, pero bueno, yo apuesto por un 3-0.
Yo también firmaría por un 3-0 y empezar estos 10 últimos partidos, que son teóricamente los más importantes, es lo que se dice, ¿no? Que en los últimos 10 partidos se decide todo, el hecho de poder luchar por algo, que creo que la afición necesita vivir y vibrar un poquito por algo, por pensar que se puede conseguir algún objetivo que no sea el estar en media tabla.
Sí, yo creo que es llegar a la última jornada con alguna opción de luchar por algo. Creo que es lo que esta afición se merece como mínimo.
Lo he dicho, Juanjo, suerte en el Aple. Quedan 73 días.
Sí, si no me equivoco, sí. 73. Faltaban 75, 73.
73,
sí.
Iremos hablando más hacia adelante, ya cuando se vaya acercando el APLEC, de este acto tan importante que siempre celebran las peñas del Español, donde están invitados todos los que quieran ir, por supuesto, sean peñistas o no sean peñistas.
Por supuesto, aquí estaremos todos esperándoles.
Y felicidades por el trabajo que estás haciendo, Juanjo.
Igualmente, Javier, muchas felicidades y muchas gracias por pensar en nosotros.
Gracias.
Un abrazo.
8:13, hacemos una pausa y en unos instantes nos iremos a la sonrisa de Danone.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Gonzalo Ávila Pipa, jugador del Español B.
Los entrenadores y cuerpo técnico que he tenido en categorías inferiores y hasta ahora me han aportado muchísimo, o sea, porque son personas que ya han vivido, ya saben, y quieras o no, pues aunque tú no quieras escuchar, tal, o sea más pequeño, pues al final te acaba llegando y algo se te queda y siempre aprendes.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y 8:15, antes de escuchar a Lluís López, capitán del filial, hablando un poquito también de lo que representa la Danone Nation Cup, su experiencia como jugador del fútbol base del Real Club Deportivo Español, y atentos porque además en esa entrevista que no pudimos escuchar en su totalidad el pasado miércoles, le preguntábamos a Lluís por esos incidentes que pasaron en Mallorca hace un par de semanas, que se han vuelto a repetir en Andorra, pero con juveniles, con violencia entre los familiares de jugadores, etcétera, etcétera, que es una lacra que había que resolver y que solucionar rápidamente. Luis hablaba también de todo esto. Les recuerdo que mañana tenemos la última hora del equipo, porra del partido Betis-Español, y el viernes, el partido es a las 20:45, empezamos a las 7. Gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, tenemos una entrevista con el técnico del filial, con David Gallego, que escucharán, repito, el viernes en la previa del partido frente al Betis. Ya saben que el filial juega el próximo domingo a las 6:15 en Alcoy, frente al Alcoyano, y en ese partido no va a estar Marroca ni mañana tampoco, perdón, mañana, ni el viernes tampoco. Una historia extraña, porque te expulsan por dos amarillas un sábado y te pierdes dos partidos. El del viernes con el primer equipo y el domingo frente al Alcoyano. No lo entiendo, porque la lógica es que si es un partido, te pierdas el del primer equipo en principio, porque es el primero que viene, pero no el del primer equipo y luego el del filial. Es alucinante la nueva normativa de la federación. Ya saben que cuando hablamos de fútbol base lo hacemos gentileza, como siempre, de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Y la entrevista del viernes, en la previa del partido, vendrá de la mano de Bar Pinocho. Ahora, como cada miércoles, hablamos de fútbol base y de la sonrisa de Danone, siempre con la esperanza de poder hablar de fair play, educación y buenos alimentos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Lo dicho, aprovechamos la presencia del capitán del filial, Luis López, para conocer un poquito de dónde viene Luis, desde que está en el Español. Luis, ¿cuándo llegas al club?
Llego con 8 añitos, en la edad de Benjamín B, para jugar con el Benjamín A.
Ibas adelantado en ese año, ¿no?
Sí, porque esperábamos a fichar al año siguiente, pero también se estuvo interesado otro equipo y al final se adelantó la cosa y ya jugué. Bueno, me dijeron que a lo mejor no iba a jugar tanto como querría o como debería, pero yo me quería ir al Español, estaba contento con los compañeros cuando fui a entrenar y tal, y no me lo pensé y me fui, jugué con el Benjamín A, tuve bastantes minutos, la verdad, y la verdad que muy contento de la decisión.
¿Has ido subiendo año a año por categoría o en algún momento de todo ese proceso te vas cedido a algún equipo, Luis?
No, cedido no, siempre me he estado en el Español. Lo que sí que alguna vez, pues por ejemplo, ese año estuve con el Benjamín A, pero no podía pasar a Levín porque necesitaba acabar mi formación de fútbol 7. Entonces tuve que repetir de Benjamín.
Por edad, sobre todo por el tema de la edad, ¿no?
Sí, por la edad, pero irme cedido y eso no, siempre estaba aquí.
A ver, decir que eras central toda la vida, ¿se puede decir, Luis, o no?
Sí, la verdad es que sí, siempre he jugado de central.
Sí, ¿No empezaste siendo delantero, portero y has ido transformando?
No, la verdad es que no, quería ser portero. A mi padre siempre decía que quería jugar de portero y mi padre no me dejó. No veía que no, que yo lo que se me daba bien era de central y ni lo probé, la verdad.
Lo digo porque cuando juegas a fútbol 7 normalmente sueles jugar a todo. Y ya cuando empiezas a jugar a fútbol 11 es cuando uno se define un poquito más, ¿no?
Sí, pero no, en mi caso siempre he jugado atrás y en fútbol 7 también jugábamos con 2 defensas o cuando era con 3 jugaba adentro y siempre, siempre de central.
¿Tú has jugado, Luis, la Danone Nation Cup?
No lo recuerdo muy bien, pero creo que sí, en torneo sí.
¿Como Alevín?
Sí, Alevín, ¿no? Alevín A puede ser.
Sí, Alevín A, claro.
Sí, creo que sí.
¿Tú qué edad tienes ahora, Luis?
Ahora 20.
20, es decir, estamos hablando de Alevín. ¿Cuántos años hace de eso? Pues puede ser 9 años. más 11, o menos,
11,
¿no?
Para 12, 11 para 12.
11 para 12, 9 años, ¿no? Por lo tanto, no sé si... Claro, ahora estoy pensando y en aquel momento, claro, la fase final no se jugaba en Cornellá.
No.
Porque
no,
el estadio es del año 2009 y estamos hablando de hace 9 años cuando juegas tú la Danone Nation Cup. Claro, es más difícil recordarse entonces de dónde jugaste esa fase final, ¿no?
No, la verdad es que no recuerdo muy bien.
Pero tienes muchísima referencia de lo que es la Danone Nation Cup, sobre todo porque no solo es un tema deportivo, sino también es un tema de fair play, de educación, de alimentación. Yo creo que es algo importante para los chavales que vienen de cualquier equipo, que llegan al Español y empiezan a trabajar el fútbol base.
Exacto, esa disciplina, ¿no? Esos valores de tener en cuenta en cuanto a la alimentación, el respeto a los contrarios, a los árbitros, yo creo que eso está muy bien. Al final, desde pequeñito tienes que estar educado de esa manera. Yo, la verdad es que lo agradezco muchísimo porque llevo aquí muchísimos años, desde los 8 años, y la verdad es que mi educación, aparte ya de mis padres del colegio, ha sido aquí en el Español y la verdad que muy contento de que se muestren, ¿no?, estos valores desde tan pequeñitos, y los jugadores del Español que van a Danone, pues ya se encuentren, ¿no?, con estas cosas.
Luis, ¿qué te parece, si supongo que has visto las imágenes del famoso partido en Mallorca? Tú como jugador de fútbol base que has estado tantos años, que ahora que tienes 20, cuando ves eso, ¿qué piensas?
Pienso que es lamentable que los padres de los jugadores que están jugando ese partido muestren esa cara o esa actitud a sus hijos, porque al final sus hijos, sus referencias son sus padres, ¿no? Y si sus padres hacen esas cosas, o sea, pienso que no está nada bien, y que menos por un deporte.
Es decir, que a veces los hijos son más educados que algunos padres. Y eso tú lo has podido ver en muchos campos también.
Sí, totalmente, totalmente.
Es duro, esa situación es dura, ¿no? Y porque luego está el trabajo del entrenador de decir, oye, que no está bien lo que están haciendo vuestros padres, ¿no?
Claro, también de, pues eso, ¿no? De tu entrenador, que también es un poco referencia, ¿no? Que es el que maneja el equipo, pues que también te eduque, ¿no?, en ese sentido, que aunque tu padre no esté haciendo a lo mejor las cosas bien en ese sentido, pues que te haga verlo, ¿no?, que no es así, que no está bien.
Yo creo que el hijo debe sentir vergüenza ajena, ¿no?, de ver lo que... O los hijos de que estaban ahí jugando ese partido, alguno debió decir, madre mía lo que estoy viendo.
Claro, por supuesto, y encima su padre, y encima que lo ha visto todo el mundo, ¿no?, esa pelea o esa trifulca, y al final... Que tu padre esté ahí y que se esté peleando con otros padres por, ya ves tú, por una falta o por un... Es una tontería, es vergüenza.
Sí, yo creo que el tema de la educación es importantísimo en el fútbol base, porque luego llegas al fútbol de élite y si ya tu educación no ha sido muy, muy buena, al final demuestras lo que eres, y desgraciadamente algunos, pues sean pequeños o sean mayores, siguen demostrando la falta de educación, y creo que es muy importante, como decimos, que ya siendo Benjamín, Alevín, Cadete, todo lo que es el fútbol base, del fútbol de formación, tengas esa educación que luego cuando llegas a la primera, pues ya te dices, oye, por encima de todo está el deporte, el fair play y esa educación entre los compañeros.
Por supuesto, y además que doy fe de que esas cosas, más que ayudarte, te perjudican, o sea, nada bueno te pueden traer.
Luis, agradecerte estos minutos aquí en Tiempo de Español. De verdad, muchísima suerte al equipo el sábado frente al Villarreal, porque es muy, muy importante el partido. Y espero que todo se vaya tranquilizando y al final de temporada se pueda hacer un balance mucho más objetivo de todo lo que ha pasado en el B.
Muchísimas gracias, Javi.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Gonzalo Ávila Pipa, jugador del Español B.
Los entrenadores y cuerpo técnico que he tenido en categorías inferiores y hasta ahora me han aportado muchísimo, o sea, porque son personas que ya han vivido, ya saben, y quieras o no, pues aunque tú no quieras escuchar tal, o seas más pequeño, pues al final te acaba llegando y algo se te queda y siempre aprendes.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
8:25. Ya saben que la noticia del día, por supuesto, ha sido la renovación, el acto de renovación de Javi López. Y lo vamos a vivir en estos últimos instantes, porque ya podemos escuchar las palabras del consejero delegado, de Jordi Lardín y también del propio Javi López. Repito que es el momento estrella del día de hoy, este acto.
I va sortir, es va comentar, si era un premi, el Javi s'ha guanyat cada dia aquesta renovació, s'ha guanyat cada dia amb l'esforç, amb la professionalitat, amb la manera d'involucrar-se en el club, tant dins de la gespa com fora de la gespa, i és una renovació de la que estem tots contents, fins 2019, amb ampliació d'una temporada més en funció de resultats.
Crec que Javi es presenta per si sol, no? Va arribar al club fa 10 anys, és un jugador que tot el que té s'ho ha guanyat al camp, als entrenaments, siguen un jugador professional, íntegre, un home de club, un home que qualsevol entrenador que ha tingut parlava d'ell, i això pues, ja ens diu aquest tipus de jugador i persona estem parlant, no? A mi especialment em fa molta il·lusió que jugadors que surten del nostre bé i que arriben al nostre primer equip i durant el temps, quan les coses no han estat tan bones com ara, han estat sempre al camp lluitant per nosaltres i patint per nosaltres, no? D'això li vull donar l'enhorabona y dir-vos que estic molt content d'aquesta renovació.
Hoy cuando me he levantado, ¿no? y he leído a algunos medios de comunicación, he escuchado cómo habéis hablado de mí, quería daros las gracias por el cariño y el respeto que me habéis mostrado, aun cuando en el último tiempo, pues verdad que habéis respetado, ¿no? Que haya querido hacer un poco dueño de mi silencio y no haya hecho muchas entrevistas, ¿no? Personales. Así que lo primero que quería hacer es daros las gracias. En segundo lugar, también dar las gracias a Ramón y a Jordi por las palabras que han tenido hacia mí. Y al club por esta renovación, ¿no? Que yo creo que, bueno, es su máximo responsable, ¿no? Su máximo mandatario también. Agradecerle al presidente, ¿no? Mr. Chen, que haya hecho posible, ¿no? Que pueda continuar aquí, ¿no? Y respecto a la pregunta que me haces, la verdad que nunca me he visto fuera, ¿no? Es verdad que no voy a negar, ¿no? Que ha sido una temporada difícil, todos lo sabéis. Y alguna vez cuando habéis podido hablar conmigo, así lo he hecho saber, ¿no? Pero bueno, yo creo que si me remonto 3 años atrás, ¿no? Me veo en esta sala de prensa diciendo, ¿no? que mi filosofía de vida era trabajo, trabajo y después más trabajo, y yo creo que es lo único en lo que he confiado en mi vida, ¿no? En mi trabajo, y yo creo que por ello nunca me he visto fuera de aquí y siempre he trabajado para que este día llegara, ¿no? Bueno, es verdad que a vosotros os gusta, ¿no? Mucho la palabra Europa, ¿no? Yo, mi trabajo es aportar mi granito de arena en el equipo, ¿no? Para que quedan 10 partidos por delante, queda un reto muy bonito que son esos 10 partidos. Yo creo que tenemos que ir al partido a partido, y es verdad que ahora mismo estamos en una posición en la que todavía podemos seguir escalando posiciones, y yo creo que es para lo que va a trabajar el equipo, ¿no? Para seguir escalando posiciones y quedar lo más arriba posible, ¿no?
Y el primer paso, ya lo saben, el viernes 20:45... frente al Betis en Cornellà Prat, desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Ojalá se vea una buena entrada. Sé que van a venir muchos béticos, como dicen ellos, o se decía hace años, la novena provincia de Andalucía es Cataluña, así que, o Barcelona en este caso. Espero que como mínimo 20.000 socios del Español se den cita el viernes en el estadio de Cornellà Prat. Ponemos el punto y final, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y hemos querido acabar con ese momento estrella que ha sido el acto de renovación, acto oficial de renovación de Javi López hasta el año 2019. Repito, solo renueva un año. El otro es opcional y dependerá de partidos, entrenador y lo que él sienta. Si acaba en el 20, Javi López se retira en el Español. Con Estrella Damm, gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Hasta mañana, como siempre, que sean muy, muy felices.